Clase de Historia de Cuba por el profesor Mario Riera Hernández, dada en el Cubic Center en Miami, Florida, el 1 de marzo de 1975. Les habla Tony de la Cova.
Son las 2:15. Rinco Rodón.
Presente.
Eduardo Sáenz Rivas.
Presente.
Tony de la Cova.
Presente.
Comandante Gajarte.
Presente.
Luis Casero. Francisco Carrillo, Dolores Acosta, José C. Manato, Alejandro Herrera vendrá, Tulio Díaz Rivera hace días que no viene, Rafael Guajincrán, presente, José Luis Guerra, presente, Francisco Jiménez, doctor Gobierno, Alberto Álvarez, no sé qué le pasó, Raúl García Iglesias sigue enfermo, José Linares vendrá, Luis Barona. Juan Bru. Tenemos la satisfacción de tener entre nosotros hoy al doctor Eduardo Suárez Rivas, que vino a una clase y ha prometido venir a la siguiente hasta que finalice el curso. A Pedro Rubio Chemes, líder obrero, no vinculado, miembro de la comisión gestora del PRC aquí en el exilio, y José Adán Silva también, Rodríguez. José Adán Rodríguez, que fue además miembro del Comité Ejecutivo Central del Municipio de Cuba, en su fundación cuando nosotros nos encontramos. Yo creo que ya no pertenece a eso, igual que ellos nos desligamos de eso. Y tenemos casi acá, los que hemos respondido a la lista, los dos Guajinclán, Neno Guerra, el comandante Gajate, Lico Rodón, Tony Lacoba, Luis Casero no ha venido, no sé qué problema tendrá, pero él siempre acostumbra a venir. Robert ya sabe que siempre está aquí con nosotros y Bruno igual. Entonces nosotros vamos a seguir hoy con el repaso del poder legislativo. Yo creo que con esta clase nosotros vamos a liquidar. Ponme el aire. Con esta clase nosotros vamos a liquidar lo del Poder Legislativo para entrar o bien en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo o en cualquier otro tema que quiera la clase. Tenemos pendientes los códigos electorales, tenemos pendiente el problema laboral, el problema de las Fuerzas Armadas. Todo eso forma la armazón de la República. Como esta es una clase de la etapa republicana, pues cualquiera de las leyes también, porque eso comprende el Poder Legislativo. Y de eso vamos a hablar hoy, pero antes de hablar de las leyes que hizo el Congreso, que hizo la Cámara, que hizo el Senado, en definitiva es el Congreso quien las hace, porque la aprueba un cuerpo, la ratifica el otro y la sanciona o la rechaza el presidente. Y casi, yo creo que aquí en este país, si no estoy equivocado, era el mismo sistema de Cuba. Cursado 10 días, cuando el Poder Ejecutivo tenía una ley y no la firmaba, pues se consideraba ley. Si la vetaba, pues se reconsideraba, y si había mayoría, era, ya tenía fuerza de ley.
La dos
terceras partes.
La única diferencia, Mario, aquí a es ver. Que hay el pocket bill, que es cuando si el presidente recibe una ley y en ese momento empieza el Congreso en vacaciones, el presidente no firma la ley, queda vetado. Esa es una de las variantes que hay diferentes.
Nosotros teníamos eso, ¿no?
Bueno,
eso que
el pocket bill no está. En Cuba no lo tenía. En Cuba la constitución era terminante en eso.
Interesante.
Pero si hay que hacer uso de los 10 días, en aprobarlo va a empezar.
Hay que hacer uso de los 10 días, a menos que haya una legislatura que cure hace los 10 días. Entonces se pide una prórroga para disfrutar eso. Una extraordinaria.
Ah, interesante, yo no conocí eso. Yo uso la memoria mayormente, pero no me quiero equivocar en las relaciones de los presidentes del Senado, porque aquí tenemos un presidente del Senado. Y no quiero que me diga, se olvidó fulano de tal. Entonces, por vez primera, yo voy a leer la relación de los presidentes del Senado desde la constitución de la Cámara, del Congreso, el 5 de mayo de 1902 hasta el 31 de diciembre de 1958. Ustedes saben que las cámaras se inauguraron en esa fecha que yo dije anteriormente, el 5 de mayo, pero empezaron a funcionar el día 15, porque el 5 de mayo lo entretienen o lo emplean en el nombramiento de las mesas ejecutivas, las comisiones, pero el 15 de mayo ya entra a trabajar el Congreso. El mismo día, 15 de mayo de 1902, es cuando la Cámara y el Senado, en sesión conjunta que preside el general Domingo Méndez Capote, que era el presidente del Senado, hizo la proclamación de del candidato a la presidencia y a la vice, Tomás Estrada Palma y Luis Esteves Román. El mismo sistema de aquí, se elegían el presidente y el vice mediante electores intermedios que se llamaron compromisarios, por los que uno votaba directamente. Y entonces ellos, en una elección que se llamó de segundo grado, elegían al presidente. Aquí tenemos un vicepresidente de la República y al vicepresidente de la República. Igual sistema se utilizó para la elección de los miembros del Senado, que en el Congreso, que funciona desde el 5 de mayo del 2 hasta el 1930, los senadores fueron elegidos por mayoría de sufragio. Es interesante lo que yo digo del año 1930, porque se ha dicho que la minoría de los del Senado se reconoció en el año de 1936, no es cierto. La minoría del Senado se estipuló y se aprobó en el proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso en 1927, para darla al Senado una integración de 36. Y la primera elección donde se eligen senadores de minoría ocurrió en el año de 1930. Sacaron tres los liberales en una coalición liberal popular y uno, el Partido Conservador, que hizo la minoría, buscando, y eligiendo tres la mayoría y uno la minoría, seis por provincia. Y después en la otra elección se completaban los otros seis para dar el cupo de 36. Pero entonces cuando la abolición del régimen de General Machado, pues trae la abolición de la Constitución del 1 y trae la abolición de la reforma constitucional, es decir, que lo que viene son estatutos, leyes constitucionales, como la de Grau, como la de Mendieta, y entonces pues ya se desconoce el problema de la minoría senatorial. La minoría senatorial se tuvo que restablecer en el año de 1900.